Bien, pues vamos a empezar el desarrollo del módulo S1-D correspondiente a cinemática del movimiento plano en su parte primera, porque lo vamos a dividir este módulo en dos partes. Un sólido, que llamaremos S, tendrá movimiento plano respecto a un sistema de referencia si las velocidades de todos sus puntos son paralelas a un plano llamado P del sólido S en todo momento. Obviamente, le son aplicables todas las conclusiones que hemos citado para el movimiento general del sólido rígido, pero el movimiento plano tiene tal riqueza de aplicaciones que conviene detenerse en sus particularidades, y es lo que vamos a hacer en estos dos módulos que vamos a grabar a partir de ahora. Para comenzar, conviene dejar bien sentado las características particulares más importantes de un movimiento plano, que son esas que veis ahí en la diapositiva que aparece. Primera, la velocidad de rotación omega en un movimiento plano es siempre ortogonal al plano P. Ahí en la figura se representan dos secciones de un sólido S. El sólido no se ha representado para no emborronar la figura, pero suponemos que son dos secciones de un sólido S, cortadas por los planos P1 y P2, en los que se ve las velocidades tangenciales en diversos puntos del sólido contenidos en cada uno de los planos. Y estas velocidades son originadas por la rotación resultante omega del sólido alrededor de un eje perpendicular al plano, cualquiera de esos planos que vemos ahí, P1 o P2. Ya sabemos que este eje de rotación, coincidente en dirección con el vector omega resultante, velocidad angular resultante, es el eje instantáneo de rotación, y vemos que pasa por el punto I representado ahí en el plano, en el plano P2 concretamente. Bien, esa recta que pasa por el punto I, que es perpendicular al plano, en este caso P2, lo mismo podríamos haber dicho con el P1, es el eje instantáneo de rotación. Y el punto de intersección de esta recta, que coincide con la dirección del vector omega, con el plano P1 o con el plano P2, es el punto I. En el caso del plano P2, se le conoce con el nombre de centro instantáneo de rotación. Observemos que todas las secciones del sólido S, que no aparece representado, todas las secciones paralelas al plano P, P1, el P2 y cualquier otro plano que fuera paralelo a esos dos, tienen todas el mismo campo de velocidades, lo que quiere decir que dos puntos con las mismas coordenadas X e Y en cada uno de estos planos tendrían las mismas velocidades, los mismos vectores de velocidad, tanto en módulo como en iguales, tanto en módulo como en dirección. Lo único que varía es la variable Z, es decir, la altura que se encuentra el plano, es decir, si es el plano P1, o el plano P2, o el P3, etc. Pero con tal de que los puntos tengan las mismas coordenadas X e Y, todos tienen la misma velocidad. Esto es la característica fundamental que define a un movimiento plano. Es decir, todas las secciones del sólido S paralelas al plano P tienen idéntico campo de velocidades y trayectorias también de sus puntos. La velocidad, además de mínimo deslizamiento, es nula. Recordemos que la velocidad de mínimo deslizamiento es el movimiento de avance del sacacorchos a que nos referíamos en módulos anteriores. Es decir, el movimiento de avance en aquel movimiento helicoidal que decíamos que estaba compuesto cualquier cuerpo sólido moviéndose alrededor de su eje instantáneo de rotación. Bien, pues la velocidad de mínimo deslizamiento en el caso de un movimiento plano es siempre nula, por lo que solamente hay un movimiento de rotación alrededor del centro instantáneo de rotación, con lo cual nos facilita enormemente el estudio, el análisis del movimiento de un movimiento plano comparado con un movimiento espacial. Es más fácil porque ahora en el plano solamente tenemos un movimiento de rotación alrededor del centro instantáneo de rotación, mientras que antes en un movimiento espacial tendríamos un movimiento helicoidal compuesto de un movimiento de rotación más un movimiento de avance, todo en la dirección de el vector, la misma dirección que el vector velocidad angular resultante. Solamente hay una excepción en el movimiento plano, una excepción a este movimiento de único de rotación alrededor del centro instantáneo de rotación, que es aquel movimiento que sea una traslación pura. En este caso, no habrá movimiento ni de giro ni de avance del sacacorchos, solamente un movimiento de traslación, es decir, que todos los puntos del sólido tendrán la misma velocidad y esta será paralela al plano P. Estará contenida en el plano P o será paralela a uno de los planos P. Es decir, el eje instantáneo de rotación estaría en un punto separado del cuerpo en estudio una distancia infinita. Ya insistiremos más tarde en este tema y lo veremos concretamente a continuación, lo veremos más claramente. Un sólido S que se mueve en un instante determinado en un plano con un movimiento de rotación pura, omega, alrededor de un eje perpendicular al plano de la pantalla y que pasa por A1, como veis ahí en la figura superior derecha, punto A1, sólido S girando alrededor del punto A1 con una velocidad angular omega, en este caso velocidad angular antihoraria, sentido antihorario. Bien, origina este movimiento una velocidad tangencial en cualquier punto del sólido S, por ejemplo, en el punto B que veis ahí en la figura, una velocidad tangencial origina ese movimiento de rotación en el punto B, que es el producto del módulo del vector omega por la distancia AB del radio vector de posición de B respecto de A. Y el vector que representa esta velocidad tangencial es perpendicular al radio vector AB, tal y como lo veis ahí pintado de rojo y marcado como VB. El punto A, a lo que hemos referido anteriormente y sobre el cual gira en ese momento, en ese instante determinado, el sólido S, representa el centro instantáneo de rotación y podemos por lo tanto calcular la velocidad en cualquier punto B del sólido simplemente multiplicando omega por AB. El resultado es un vector perpendicular a AB y de módulo el que hemos dicho antes, omega por AB. Ahora fijémonos en la figura inferior. Si dicho sólido S, además de poseer el movimiento de rotación omega alrededor del punto A, tal y como figura aquí en la pantalla, sólido S, que gira con una velocidad omega de rotación alrededor del punto A, pero además tiene un movimiento de traslación que es VA, representado por ese vector que veis ahí. Es decir, en resumidas cuentas, el par cinemático que representa el movimiento de ese cuerpo en el punto A consta de dos vectores, uno omega perpendicular al plano XY y otro VA contenido en el mismo plano XY. Bien, en este caso, puedo equiparar el movimiento resultante de este sólido a una rotación pura aplicada en un punto I, que lo veis ahí en la figura derecha. Es el mismo sólido S, pero con la velocidad de rotación omega trasladada hacia un punto I. Tal que el producto del módulo del vector omega, es decir, omega, por la distancia IA, sea igual al vector VA, que es el vector velocidad de traslación que tenía el cuerpo en el punto A. Pues este último movimiento que acabamos de decir, la rotación omega alrededor del punto I, genera en el punto A una velocidad VA igual a la que decíamos que tenía el cuerpo. Y en cualquier otro punto del sólido, asimismo, idéntica velocidad al movimiento inicial. Por tanto, podemos suprimir el sólido S de la izquierda y sustituirlo por el de la derecha de esta figura que estamos analizando ahora. El sólido de la derecha tiene un movimiento simplemente de rotación alrededor de un punto I. Ese punto I es el centro instantáneo de rotación. Y podemos estudiar el movimiento del sólido S simplemente con un movimiento de traslación, de rotación. Cual es mucho más fácil que estudiarlo con dos movimientos, uno de rotación y otro de traslación, tal y como aparecía en la figura izquierda. El punto I, como acabamos de decir, será el centro instantáneo de rotación del sólido en ese instante y se obtiene simplemente trazando una perpendicular al vector VA por el origen de dicho vector, es decir, por el punto A, y midiendo una distancia AI igual al módulo del vector VA, que ya era conocido, dividido entre el módulo del vector omega, que también era conocido. Bien, ahora fijémonos. Vamos a complicar un poquito más los movimientos, estamos yendo de abajo arriba, de sencillo a más complicado, y vamos a situarnos en la figura inferior izquierda. Consideremos el sólido S de la figura izquierda, en un instante determinado se mueve de tal forma que las velocidades en dos puntos A y B de dicho sólido S son conocidas, por tanto, conocido los vectores VA y VB. De acuerdo con lo dicho anteriormente, el punto I de intersección de las perpendiculares a los vectores velocidad dados por los puntos A y B, punto I, constituye el centro instantáneo de rotación del movimiento de dicho sólido en ese instante. Y el movimiento del mismo quedará reducido a una rotación pura alrededor del punto I, con una velocidad angular omega, que será igual al módulo de la velocidad conocida, por ejemplo, en el punto A, partido por la distancia IA, o AI. La distancia AI es una perpendicular al vector VA por A. O también, omega será igual a la relación entre el módulo del vector velocidad en B, VB, dividido por la distancia BI. Entonces, en definitiva, las normales a las velocidades en dos puntos se cortan en un punto de velocidad nula que recibe el nombre de centro instantáneo de rotación y que designaremos como I mayúscula latina.
es la característica 4 marcada en la, en la transparencia. En el ejemplo MP1 figura un ejemplo que nos aclarará enormemente esto que acabamos de decir, si bien creo que está bastante claro. La característica 5 nos dice que para estudiar el movimiento plano de un sólido S, consideraremos siempre dos planos. Esto es muy importante. Para estudiar el movimiento plano de un sólido cualquiera, es el que venimos representando en las figuras que hemos estado estudiando anteriores, consideraremos siempre dos planos. Uno fijo, el P1. Fijaros que hemos llamado P1 siempre al plano que, cuya referencia son los ejes X, Y, trazados ahí en las tres figuras anteriores. Ese plano estará fijo y es la referencia fija. Pero a este plano, además, hemos de añadir otro móvil, el P0, que figura en la figura inferior izquierda, de color azul claro, P0. Este plano que está referenciado ahí con los ejes X e Y y con el punto, con el centro de coordenadas en el punto OS1, es un plano móvil y que tiene el mismo movimiento que el sólido S. Esto es muy importante. El mismo movimiento que el sólido S. Está ligado, está soldado al sólido S. Este plano P0 móvil se mueve deslizándose sobre el plano fijo P1. Más adelante volveremos a insistir en el tema. La característica 6 es del movimiento plano es que el movimiento del sólido S transcurre en un momento determinado como si el plano móvil P0 girase alrededor de su centro, del centro instantáneo de rotación y del sólido S en ese instante, con una velocidad angular omega perpendicular a ambos planos. Esto es lo que hemos dicho anteriormente. La característica 7 de un movimiento plano es que la velocidad en cualquier punto C del plano, por ejemplo, la figura inferior izquierda, sólido S, plano móvil que se mueve con el sólido, llamamos P0, pintado con los ejes de referencia pintados en azul claro, un punto C dentro del cuerpo sólido, del sólido S, la velocidad en cualquier punto C del plano móvil será igual a omega multiplicado por IC, siendo los dos vectores y siendo el producto vectorial. O sea, perdón, siendo los tres vectores VC, omega e IC, IC es el vector radioposición que me identifica la posición del punto C a partir del centro instantáneo de rotación I. Entonces la velocidad en cualquier punto del cuerpo será igual, vector velocidad será igual al vector omega, siempre perpendicular al plano XY, al plano P1, plano fijo, plano de la pantalla, al plano del dibujo, multiplicado vectorialmente por el vector IC. Siempre en un instante considerado, porque ya sabemos que el centro instantáneo de rotación va cambiando de sitio con el tiempo. La característica 8 es que, al transcurrir el tiempo, las velocidades de los puntos del plano móvil, que hemos llamado P0, van cambiando, tanto en módulo como en dirección. Y por tanto, el punto I cambiará de sitio. Por eso lo hemos llamado centro instantáneo de rotación. Para esto tenemos que recordar el ejemplo que ya habíamos puesto en un módulo anterior de la escalera. Lo veis ahí en la figura derecha, una escalera apoyada en una pared vertical y en el suelo horizontal, sin rozamientos. La escalera, estudiamos ahí tres posiciones. La primera, dibujada en azul oscuro, con sus extremos A1, que es el apoyado a la pared, y el B1 apoyado al suelo. La escalera desliza, resbala y desliza sobre las paredes. Por lo tanto, en un momento determinado, en ese instante en que la escalera está en esa posición pintada de azul, llevará en su extremo A1 una velocidad paralela a la pared vertical y en el extremo B1 una velocidad paralela al suelo. Si trazamos por los orígenes de los vectores de velocidad de cada extremo sendas perpendiculares, determinamos el punto I1, que es el centro instantáneo de rotación de la escalera en esa primera posición. La escalera en esa primera posición es como si rotara con un movimiento con una velocidad angular omega 1 alrededor de dicho punto I1. Por tanto, tendremos muy fácil calcular en ese instante la velocidad, el vector velocidad de cualquier punto de la escalera. Un instante después, la escalera está en la posición 2, roja. Asimismo, tiene la velocidad en su extremo A2, obviamente en la misma dirección de la pared vertical, y asimismo en el extremo B2, la misma dirección que el suelo. Trazando sendas perpendiculares a los vectores de velocidad, obtenemos el centro instantáneo de rotación en la posición intermedia I2 de la escalera. Y una vez más, el movimiento de la escalera en cualquier punto de la misma será el producto de una rotación pura, omega I2, alrededor del punto I2. Y lo mismo ocurre con la tercera posición verde, que es la tercera posición. Obtendremos el centro instantáneo de rotación en el punto I3. Con lo cual observamos que el centro instantáneo de rotación depende del momento en que lo consideremos, va cambiando con el tiempo. De ahí la palabra instantáneo. El centro instantáneo de rotación lo debemos determinar para un instante determinado, para el instante en que nosotros estamos analizando el movimiento del sólido. Un instante posterior ya será otro. Otra la posición, quiero decir, del centro instantáneo. Bien, ya hemos aprendido a localizar el centro instantáneo de rotación de un sólido S, conocidas las velocidades de dos puntos diferentes, que vamos a llamar A y B, del sólido, en un instante determinado. Pero fijémonos que dichas velocidades venían representadas por vectores que no eran paralelos. Recordar la figura de la transparencia anterior. El sólido S de la figura de la izquierda tiene en un instante determinado esas velocidades en los puntos A, B y C que veis ahí. Fijaros que estos vectores no son paralelos. Por lo tanto, sus perpendiculares, las perpendiculares a esos vectores por los puntos origen de dichos vectores A, B y C, concurren siempre en un punto, que es el centro instantáneo de rotación. Es la forma de calcular o de determinar geométricamente el centro instantáneo de rotación. Buscar al menos dos velocidades en dos puntos diferentes del sólido que estamos estudiando, trazar sus perpendiculares por los orígenes de esas vectores de velocidad, la intersección de las dos es el centro instantáneo de rotación. Bien, pero ahora queremos avanzar un poco más. Imaginemos, o sea, nos preguntaremos dónde estaría el centro instantáneo de rotación y si las velocidades de los puntos A y B del cuerpo S son paralelas. Es decir, imaginémonos la figura derecha superior. tenemos el plano fijo, PS1, con sus ejes coordenados que lo definen, o XY, y tenemos el sólido S, y tenemos dos puntos cualquiera del cuerpo, A y B. En ellos conocemos sus velocidades. Imaginémonos que los vectores velocidad VA y VB son paralelos. Claro, si los vectores velocidad son paralelos, ya no podemos pensar en un punto de intersección de las perpendiculares a los vectores velocidad trazados desde sus orígenes, que sería el centro instantáneo de rotación. Ya se nos plantea un problema. ¿Cómo determinar el centro instantáneo de rotación en este caso? Bien, pues puede ocurrir dos casos distintos. Puede ocurrir el caso A, que es el que estamos señalando, figura derecha superior, en que los vectores velocidad VA sea exactamente igual al VB. Exactamente igual, dos vectores significa que son iguales en módulo y en dirección. Es decir, son paralelos y además de la misma longitud. En este caso, el centro instantáneo de rotación estaría en el infinito. Porque si trazamos una perpendicular por A a VA y una perpendicular por B a VB, ambas perpendiculares se tocarán en el infinito. Y así ocurre con cualquier otro punto C, por ejemplo el que está representado ahí, que tendrá la misma velocidad VC que el anterior, que las anteriores, tanto en módulo como en dirección, luego el movimiento quedará reducido a una traslación simple. Como ejemplo de ello, ya lo hemos visto en un módulo anterior también, las barquillas de la noria de un tío vivo. Las barquillas de la noria de un tío vivo tienen un movimiento de traslación, puesto que en cualquier punto de la noria de un tío, de la barquilla de la noria de un tío vivo, sus velocidades son iguales. ¡Ojo! El que sea un movimiento de traslación no quiere decir que tengan todos los puntos de ese sólido trayectorias rectas. Puede que un sólido lleve un movimiento de traslación y tenga una trayectoria curva, en cuyo caso diríamos que estamos ante una traslación curvilínea. La verdadera característica de un movimiento de traslación es que la velocidad de todos los puntos del cuerpo sean iguales, en módulo y en dirección, evidentemente. ¿Qué es lo que ocurre a las barquillas de la noria de un tío vivo? Aunque su trayectoria de todos los puntos de esas barquillas sean un círculo, movimiento de traslación curvilínea, pero sigue siendo de traslación. Ese es el caso A. Ahora vamos a ver otro caso B, porque los dos puntos A y B pueden tener velocidades paralelas, pero sin embargo sus módulos ser distintos, como ocurre en la figura inferior derecha. Vemos que la velocidad VA es paralela a la velocidad en B, sin embargo la velocidad en A tiene mayor módulo que la velocidad en B. En este caso, ¿qué hacemos? Bueno, pues para determinar el centro instantáneo de rotación en este caso, trazamos una recta que es el resultado de unir A, B y prolongarla hacia arriba, como veis ahí. Y por otro lado, unimos los extremos de los vectores VA y VB y la prolongamos también. En donde estas dos rectas se intersecten es el punto I, que es el centro instantáneo de rotación. El cuerpo, el sólido S, se está moviendo como si estuviera rotando con una velocidad angular omega alrededor del punto I. ¿Cuál será esa velocidad omega? Pues será la relación entre los módulos del vector VA dividido entre distancia a I, o bien la del vector VB partido por la longitud BI. Cualquier otro punto, por ejemplo el C, llevará una velocidad que está contenida dentro de ese triángulo que hemos trazado, IA, extremo de VAI, tal y como aparece ahí en la figura. En el ejemplo MP24 veréis claramente esto que acabamos de decir. A continuación vamos a ver otro caso particular que se nos puede presentar a la hora de localizar el centro instantáneo de rotación en un movimiento plano. Y nos vamos a hacer otra pregunta. ¿En dónde estará el centro instantáneo de rotación I en un sólido S cuyo movimiento se compone de dos o de más rotaciones aplicadas en otros tantos puntos conocidos del mismo? Ahí lo veis en la figura inferior. Tenemos el sólido S, referenciado en un plano fijo P1, cuyos ejes horizontales X y vertical Y, y este sólido S, a diferencia de los anteriores que tenía velocidades de traslación y de rotación, solamente tiene velocidades de rotación. Y están definidas por una velocidad de rotación omega en el punto A y otra velocidad de rotación omega B en el punto aplicada en el punto B. Y nos planteamos la duda de dónde estará el centro instantáneo de rotación de ese cuerpo con ese movimiento. Bien, el centro instantáneo de rotación en este caso es el punto de aplicación del vector de rotación resultante omega mayúscula, ya que siempre hemos dicho que el eje instantáneo de rotación coincide en dirección con el vector rotación resultante. Y además, si solamente existe velocidades angulares, velocidades de rotación, además del eje instantáneo de rotación coincidir en dirección con el vector omega mayúscula resultante, también coincide en el punto de aplicación del vector omega resultante. Es decir, si yo determino el punto de aplicación del vector suma de omega A y omega B, que será el punto C, ese punto coincide con el centro instantáneo de rotación. Entonces, ¿cómo determinamos el centro instantáneo de rotación en este caso concreto? Aquí en la figura inferior derecha, en ese esquema que se ha puesto ahí, se ha cogido el punto A y el punto B. Se han trazado los vectores omega A aplicado en el punto A y el omega B aplicado en el punto B, y se ha trazado una recta que va desde A hasta B. El vector omega resultante, omega mayúscula resultante, suma vectorial del vector omega sub A más el omega sub B, será un vector suma de los dos, tal y como lo veis ahí, y aplicado en un punto C, de tal forma que la suma de momentos de los tres vectores con respecto a un punto cualquiera situado entre A y B ha de ser cero. Es decir, por ejemplo, si cogemos o tomamos el punto B como punto de referencia y tomamos momento de todos los vectores con respecto al punto B e igualamos a cero, nos daría omega multiplicado por AB igual a omega mayúscula multiplicado por CB, o omega A multiplicado por AB más omega C multiplicado por CB igual a cero. Y de ahí despejamos distancia CB. Pero también podía utilizar el punto C como origen de momentos. Entonces podría decir que omega A multiplicado por AC igual a omega B multiplicado por AC, por BC, perdón. Y de ahí buscamos, despejamos la distancia BC, que es esto que se ha puesto aquí. Bien, como vemos, el movimiento plano de un sólido rígido puede estudiarse como si el mismo estuviera girando alrededor de un punto I, que llamamos centro instantáneo de rotación con velocidad angular omega. Pero ya lo hemos dicho en un módulo anterior y lo volvemos a repetir aquí. Esto solamente es válido a efecto de cálculo de velocidades. No vale para calcular las aceleraciones. Y para calcular velocidades nos suponemos que el cuerpo está girando con una velocidad omega alrededor del centro instantáneo de rotación. Por lo tanto, podemos calcular la velocidad en cualquier otro punto del cuerpo, que con este movimiento que acabamos de decir. Eso vale para calcular velocidades, pero no para aceleraciones. Vamos a ver. En un módulo anterior, correspondiente al movimiento general del sólido rígido, ya hemos analizado las distintas posiciones que va ocupando el eje instantáneo de rotación en el espacio a medida que se va desarrollando el movimiento. Y recordamos que le llamábamos asoide fijo y asoide móvil a estas posiciones dependiendo de cuál fuera el observador que lo estuviera viendo. Bien. Además, ya decíamos allí que si dicho movimiento se limitaba al plano, el eje instantáneo de rotación se reducía a un punto, que es el centro instantáneo de rotación. Y el lugar geométrico de este punto, a medida que avanzaba el movimiento, se llamaba base y ruleta. Ahora vamos a profundizar un poco más en estos últimos conceptos, porque lo vamos a utilizar enormemente en este modo. Y para ello vamos a poner un ejemplo que pienso que va a ser suficientemente claro. Tomaremos dos papeles, los dos folios. Al papel o plano P1, o sea, tengamos en cuenta que cada vez que hablo de papel, hablo de plano, podemos equiparar el papel a un plano. Por tanto, cuando hable de papel, también voy a hablar de plano, nos imaginemos que es un plano, y cuando hable de plano, nos imaginemos que es el papel. Bien, pues tendremos dos papeles o dos planos. Uno, P1, fijo a una mesa. Es decir, tenemos una mesa, como veis ahí en la figura inferior izquierda, hay una mesa y encima de la mesa coloco un primer papel, que es el papel o plano P1, fijo. Ese no se va a mover, va a estar sujeto a la mesa. Lo voy a pegar con celo por sus esquinas para que no se mueva. Y luego voy a poner encima de este papel fijo P1 otro papel móvil P0. Este papel móvil va a deslizar sobre el papel fijo P1 y por lo tanto desliza, se mueve con respecto al plano P1 con movimiento plano. Aquí no hay movimientos en la dirección Z, solamente hay movimientos en la dirección de la mesa cuyos ejes son, podemos llamarles X horizontal e Y vertical. Movimiento plano. A continuación, vamos a clavar un alfiler sujetando ambos papeles, uno sobre el otro a la mesa, en un punto cualquiera. Aquí lo veis en la figura 1, la figura de la izquierda, se ha representado el alfiler con una flechita y en un punto determinado, clavando los papeles móvil P0 y fijo P1 a la mesa. El alfiler va a hacer las veces de centro instantáneo de rotación, por lo tanto le vamos a llamar I mayúscula. Luego, cada vez que pinchamos, giramos un poco el papel móvil P0, giramos un poquito y repetimos así varias veces. Una vez girado un poco el papel fijo sobre el móvil sobre el fijo, con el alfiler clavado, desclavamos el alfiler, lo clavamos en otro punto diferente y volvemos a girar el papel móvil sobre el fijo un poquito. Finalmente, bueno, hacemos esto un montón de veces. Fijaros ahí que en la figura se ven los distintos puntos, circulitos en una línea roja, que son todos los puntos por donde ha pasado el alfiler, y por tanto, donde he girado un poco el plano, el papel móvil peso cero sobre el oso 1. Es decir, los puntos marcados ahí en rojo representan los centros instantáneos de rotación en cada momento. Finalmente, levantamos de la mesa ambos papeles. Sacamos el alfiler y levantamos ambos papeles. Y trazamos con un rotulador sendas líneas en ambos papeles, en el fijo y en el móvil, uniendo los agujeros hechos por el alfiler en ambos papeles. Aquí en la figura 1 veis cómo está trazada esa línea en color rojo, uniendo todos los puntitos que me ha ido haciendo el alfiler en el papel móvil P0. Hacemos lo mismo, sacamos el papel móvil, nos quedamos con el fijo y trazamos la misma curva en el fijo. Fijaros que eso está representado en la figura 2 de la derecha. En la figura 2 de la derecha he levantado el papel móvil P0 dibujado en azul, le he levantado una esquina, no sé si está muy bien representado, pero bueno, he querido que lo vierais levantando la esquina del papel móvil para que vierais lo que hay debajo en el papel fijo. Pues está la línea que he trazado con el rotulador uniendo todos los agujeros trazados por el alfiler en el papel fijo. A esta línea le voy a llamar línea CS1. Y a la línea del papel móvil, que le hemos visto en la figura 1, le voy a llamar CS0. Ambas curvas, la CS1 y la CS0, tendrán un punto común, que será la última posición del alfiler que ha servido de centro instantáneo de rotación. Ahí lo ves en la figura derecha, el alfiler está en esa última posición, pues en ese momento las dos curvas, la CS0 y la CS1, son tangentes. Tienen un punto común, que es ese punto donde está el alfiler clavado. Si volvemos a juntar los dos papeles, el móvil sobre el fijo, ponemos el móvil encima del fijo, por el último punto común, por el punto I que se ha representado ahí, y lo ponemos al trasluz en una mesa luminosa, con una lámpara luminosa por abajo, los dos papeles son transparentes, por tanto podemos ver las dos curvas, tanto la del papel fijo como la del papel móvil. Vemos las dos curvas y vemos que no son iguales en absoluto. La curva del papel fijo CS1 difiere de la del papel móvil CS0. Sin embargo, observamos que tienen un punto común, el I. Es decir, que son tangentes entre ellas en dicho punto. A la curva CS0 le vamos a llamar polar móvil o ruleta. Y a la curva CS1 le vamos a llamar polar fija o base. El punto de contacto de ambas curvas será el centro instantáneo de rotación, I, que coincidirá con la posición del alfiler en el momento en el que el plano P0 giraba alrededor del punto I. Es decir, la curva CS0 correspondiente al papel móvil está rotando sobre la CS1, que es el del papel fijo, y el punto de intersección o de contacto, de tangencia de ambas curvas en un momento determinado es el centro instantáneo de rotación, que vemos que va cambiando a medida que se va moviendo el papel móvil sobre el papel fijo. Obsérvese que, aunque en la figura aparece un solo punto I que marca la posición del alfiler en un instante determinado, en realidad hay tres puntos confundidos, y esto, atención, porque es muy importante. En ese punto I que aparece en la figura, está clavado en ese momento el alfiler. Por lo tanto, en ese momento es el centro instantáneo de rotación. decir, la ruleta será tangente a la base, precisamente en ese punto I. Pero ahí aparecen tres puntos confundidos. Aparece un punto I en el papel o plano fijo PS1, porque el alfiler se ha clavado en el papel fijo. Por tanto, aparecerá un agujerito en el papel fijo PS1. Aparecerá otro punto I en el papel móvil, puesto que el alfiler, al clavar el papel móvil, también lo agujerea, y ese agujerito es el punto I del papel móvil. Y finalmente aparece un tercer punto I, que es el propio alfiler I, que vamos a llamarle sólido 2 o P2, para diferenciarlo del agujero del papel móvil P0 o I, pero en el P0, y del agujero en I, en el papel fijo, que es P1. Bien. Dado que la velocidad del punto I del plano del papel móvil PS0 con respecto al plano fijo PS1 es 0, esto es claro, puesto que el movimiento del papel P0 se realiza con el alfiler clavado en I. Por lo tanto, solamente puede haber movimiento de rotación alrededor de I, pero nunca movimiento de traslación. Por lo tanto, la velocidad del punto I del plano móvil P0 es 0 con respecto al 1, es 0. ¿Verdad? Bien, entonces, VI del correspondiente al papel 0, plano 0, con respecto al papel fijo 1, es 0. Y como ya sabemos que del movimiento de composición de movimientos, movimiento absoluto, VI2,1 es igual a movimiento relativo, VI2,0 más VI0,1, que es el de arrastre, dado que el VI0,1 es 0, pues me queda en esta igualdad que el VI2,1 es igual a VI2,0. Fijémonos bien en lo que acabamos de decir, que es muy importante. La velocidad del punto I correspondiente al plano móvil o papel móvil 0 con respecto al papel o plano fijo 1 es la velocidad del agujero que el alfiler hizo al clavarse en el papel móvil P0 en el instante en el que el alfiler está clavado. Por lo tanto, es 0. VI01 es 0. VI20 es la velocidad con que un observador situado en el papel móvil P0 ve moverse al alfiler en la sucesión continua de clavadas a medida que avanza el tiempo. Y esta velocidad no es nula generalmente. Eso sería VI20. VI21 es la velocidad con que un observador situado en el papel fijo P1 ve moverse al alfiler en la sucesión continua de pinchazos a medida que avanza el tiempo. Y no es nula tampoco, generalmente. Sin embargo, acabamos de decir que las dos son iguales. Es decir, que la velocidad con que un observador situado en el papel móvil ve moverse el alfiler a lo largo de la curva C0, que es la curva del papel móvil, es decir, a lo largo de la ruleta, es igual a la velocidad con que un observador situado en el papel fijo ve moverse el alfiler en la sucesión de pinchazos continua a lo largo de la curva C1 o base. Esto es muy importante, de cara a realizar luego los problemas. Bien, una vez aclaradas y entendidas las características que definen a un movimiento plano, el siguiente paso es determinar tanto la posición del centro instantáneo de rotación en un instante determinado, como los lugares geométricos que va ocupando a medida que se va desarrollando el movimiento, es decir, lo que hemos llamado base y ruleta. Como la primera cuestión, la de determinar la posición del centro instantáneo de rotación en un instante determinado, ya quedó aclarada con lo citado anteriormente, vamos a abordar ahora un poquito más en profundidad el segundo tema, que es determinar base y ruleta del movimiento. Se puede abordar este problema de muy diferentes formas. De forma, pongo ahí, entre paréntesis, exige cierta experiencia, porque a pesar de que lo que voy a decir es válido, los métodos que voy a decir son válidos para el 90% de los problemas, habrá una serie de problemas en que no son válidos, en que si los utilizamos no resulta difícil determinar la base y la ruleta por estos procedimientos que voy a decir. Y eso, entonces, es verdad que hay multitud de procedimientos para resolver este problema. Los dos más comunes los voy a citar ahora, pero hay más. Y para resolver, para dominar esos más que hay, además de los que voy a decir, ya necesitamos hacer muchos problemas. En la colección de problemas que os mando, van algunos ejemplos de esto que acabo de decir. Pero vamos a meternos ya en los dos procedimientos más comunes para poder determinar base y ruleta de un movimiento, del movimiento de un cuerpo sólido. Primero, hay básicamente dos tipos de métodos: los métodos analíticos, es decir, métodos de cálculo numérico, y los métodos gráficos, son, pues eso, su nombre lo indica. Empecemos por los analíticos y vamos a ir dando los pasos a seguir. Primer paso, A. Hay que definir los ejes del sistema, que, como ya hemos dicho, son dos ejes, uno fijo y otro móvil. El eje fijo lo vamos a llamar, casi siempre, a menos que el problema nos indique lo contrario, lo vamos a llamar ejes 1. Y los hemos de situar de tal forma que coincida con algún elemento fijo. Es decir, algún elemento sin movimiento del sólido que vamos a estudiar. Muchas veces el sólido que vamos a estudiar dispone de varios elementos diferentes. Unos de ellos son fijos y otros tienen su movimiento, su propio movimiento. Bueno, pues si hay algún elemento que es fijo dentro del sólido que voy a estudiar, aprovecho y los ejes fijos los sueldo, entre comillas lo de la palabra soldar, los solidarizo, digamos, con ese elemento fijo. Luego, además, he de situar unos ejes móviles. Ejes móviles que sean siempre, muy importante, solidarios al elemento móvil del mecanismo del problema cuyo movimiento queremos estudiar, asegurándose siempre muy mucho que ambos movimientos, los de los ejes cero móviles y del elemento móvil que queremos estudiar, sean iguales. Si no son iguales, no nos va a salir el problema. Entonces, tenemos que soldarlo, los ejes móviles, al elemento móvil que queremos estudiar. A veces, digo aquí, es necesario hacer uso de un sistema de ejes a mayores. No solo no nos llega con unos ejes fijos y unos móviles, unos ejes 1 y unos ejes 0, sino que hay que añadir un tercer sistema de ejes, que vamos a llamarle ejes 2, llamaremos ejes auxiliares, solidarios a un segundo elemento móvil del problema, que a veces no solamente hay un elemento móvil, sino que hay más de uno, como ya veréis en algún problema de la colección. Pues entonces, en ese caso, habrá que añadir otro sistema, tercer sistema de ejes, que nos representen a otros ejes móviles, otro plano móvil, a mayores, plano 2, es un plano auxiliar. Es muy aconsejable esto cuando queremos estudiar el movimiento relativo del sólido 1 con respecto al 2. Por ejemplo, el problema nos dice, oiga, represente, dibújeme usted, o dígame, ¿cuál es la base y la ruleta del movimiento del sólido 1 con respecto al 2? No del sólido 1. En realidad debía poner del sólido 0, porque son los dos móviles. Del sólido 0 con respecto al 1, que es el movimiento absoluto del sólido 0. Sino quiero que me represente usted base y ruleta del movimiento relativo del sólido 2 con respecto al sólido 1. Y los dos están en movimiento. En ese caso, razón de más para colocar el tercer sistema de ejes móviles, que le vamos a llamar 2. Paso B. Una vez determinados ya, definidos ya los sistemas de ejes, ¿no?, los planos móviles y fijo, el paso siguiente es determinar el centro instantáneo de rotación. La mayor parte de las veces lo haremos por métodos gráficos. O al menos lo haremos por métodos gráficos y luego lo trasladaremos a métodos analíticos, utilizando las ecuaciones de la geometría, de la trigonometría, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos visto, por lo tanto ya no hace falta más que ver los problemas de la colección, que tiene ejemplos suficientemente claros. Tercer paso, paso C. Se determinan las coordenadas del centro instantáneo de rotación y en el sistema de ejes fijo 1. Es decir, calculamos las coordenadas del punto I que ya habremos trazado en el paso P dentro de los ejes fijos 1, usando como parámetro un ángulo, zeta o el tiempo T, depende del problema. Lo cual da lugar, como resultado, a las ecuaciones paramétricas de la base. De la base porque estamos viendo moverse el centro instantáneo de rotación y en los ejes fijos. Se hace lo mismo que hemos hecho anteriormente con los ejes móviles cero. Determinamos las coordenadas del centro instantáneo de rotación y determinado ya en el paso B, pero ahora referidas a los ejes móviles cero, resultando igual que antes las ecuaciones paramétricas, pero ahora de la ruleta, porque están referidas estas coordenadas a los ejes móviles. Finalmente, se eliminan de ambos sistemas de ecuaciones el parámetro zeta, o bien el tiempo t, depende del problema, unas veces será zeta, otras veces será t, resultando finalmente las funciones explícitas de los lugares geométricos de la base y de la ruleta respectivamente. Bien, esta es una forma de hacerlo, una forma de resolverlo que nos vendrá bien en muchos problemas. Es decir, determinar el centro instantáneo, poner las coordenadas del centro instantáneo de rotación en función de los ejes fijos, base, de los ejes móviles, ruleta. Hay otra segunda forma de hacerlo, que es la siguiente. Primero, buscamos, fijaros en la figura de la derecha, tenemos los ejes fijos, el sólido S, perdón, los ejes fijos representados por las coordenadas O, X, Y, ejes que hemos llamado P sub 1, o 1. Luego tenemos los ejes móviles, que los he situado en el punto O sub 1, luego ya veré en cada problema concreto en dónde situarlos concretamente, pero que son solidarios siempre al sólido S, es decir, con su mismo movimiento. Ejes pintados de color azul claro y llamados ejes P0 o ejes 0. Una vez hecho esto, he determinado por cualquier método gráfico como sea el centro instantáneo de rotación, simplemente pues localizando dos velocidades en dos puntos cualquiera del sólido S, por ejemplo VA en el punto A y VB en el punto E, B, trazando perpendiculares a los vectores por A y B, y punto de intersección es el punto I. Ya tenemos localizado el punto I. Ahora, antes, en el método anterior, base simplemente era determinar las coordenadas de I en los ejes fijos. Es decir, X sub I e Y sub I. Esas serían las coordenadas, perdón, las ecuaciones paramétricas del, de la base. Y si determinamos las coordenadas de I en función de las en función de los ejes móviles P0, X sub I e Y sub I, nos daría las coordenadas de, o sea, las ecuaciones paramétricas de la ruleta. Ahora lo vamos a hacer de un punto de vista más mecánico, de la siguiente forma. Buscando directamente las expresiones geométricas de las coordenadas del punto I, primer punto. Una vez trazados los ejes, buscamos las coordenadas. Perdón. Es el punto C2. Punto C1 ya lo hemos visto, en lo que acabamos de decir. Coordenadas en ejes fijos y móviles. Pero ahora vamos a ver el método 2. El método 2, C2, que está ahí en la transparencia, es: aprovecho las velocidades conocidas del origen OS1 del sistema de coordenadas móviles, así como sus coordenadas, las coordenadas del punto OS1. El punto OS1, repito, es el punto de origen de coordenadas de los ejes móviles. Por lo tanto, primer paso, determino coordenadas de OS1 en los ejes fijos X e Y, o X y, ¿vale? Serían estas: la coordenada X del punto OS1 como una función del tiempo, puesto que el sólido ese se va moviendo con el tiempo, tiene una velocidad. Por tanto, me saldrá la coordenada de X1, una función del tiempo. Lo mismo la coordenada X1 como una función del tiempo. O bien, a veces, muchas veces, la mayor parte de las veces, de determinar X1 como una función del parámetro zeta, del ángulo zeta que forma el eje X fijo con el eje X móvil. Y lo mismo la coordenada Y como una función del ángulo zeta, utilizando simplemente la trigonometría. Una vez las determinadas las coordenadas del punto OS1, determino sus velocidades. La componente de la velocidad del punto OS1 en la dirección X de los ejes 1 y la coordenada de, o sea, la coordenada no, la componente de la velocidad del punto OS1 en la dirección Y del eje 1, del eje fijo. Que me han dado, o sea, que no la conozco, no me la han dado, no viene dado como datos del problema, sin embargo, si conozco las coordenadas X o 1 e Y o 1, pues la velocidad de O 1 en la dirección X sabemos que es derivada de X o 1 con respecto a T, y en la dirección Y es derivada de X o 1 respecto de T, por lo tanto, conocería también las velocidades del punto OS1. Ah, pero es que las coordenadas de OS1, el problema no me las da en función del tiempo, sino en función del ángulo zeta que forman los ejes X fijo y móvil. Vale, pero yo sé derivar, por la regla de la cadena, derivada de X o 1 respecto al tiempo a través del parámetro zeta, del ángulo zeta, que sería derivada de X o 1 respecto de zeta, pues derivada de zeta respecto de T. Y lo mismo en Y, derivada de Y respecto de zeta, por derivada de zeta respecto de T. Por lo tanto, el primer paso que he dado con este segundo sistema es, después de situar los ejes fijo y móvil, después de determinar el ángulo zeta formado por el eje fijo entre el eje X fijo y el eje X móvil, y aquí, ojo a la hora de definir este ángulo zeta que acabo de decir. Siempre va desde X a X1, Los ángulos que van en sentido antihorario ya sabemos que son positivos, y los que van en sentido horario son negativos. Y el ángulo zeta siempre va de x1 a x0. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto para definir el signo del ángulo zeta, que es importante. Bien, una vez definidas las coordenadas del punto OS1 de los ejes móviles y las velocidades del punto OS1 de los ejes móviles, siempre referidas a las coordenadas del plano PS1 fijo, lo siguiente para hallar la base y la rueda es aplicar unas fórmulas que hay que aprendérselas, que son estas que veis aquí. Coordenadas de la ruleta, la x del punto i será igual a derivada de x0,1 respecto de t, que lo teníamos antes calculado, que es la componente de la velocidad 2,1 según la dirección x, por el seno del ángulo zeta, menos derivada de i0,1 respecto de t, componente de la velocidad 2,1 en la dirección i, por coseno de zeta, partido por derivada de zeta respecto de t. Y la componente i en los ejes móviles, que son los que conforman la ruleta, es derivada de x1 respecto de t por coseno de zeta, más derivada de x1 respecto de t por seno de zeta, entre derivada de zeta respecto de t. Si operamos con estas fórmulas y con los datos obtenidos en el primer paso anterior, nos van a salir las ecuaciones paramétricas de la ruleta. Eso siempre y cuando ven esa fórmula, siempre y cuando conozca la posición de OS1 y las velocidades de OS1 en función del tiempo. Que las conozco en función del ángulo zeta, como va a ser la mayor parte de las veces, la fórmula sería esta que veis aquí abajo, las dos fórmulas que nos da x y y. Bien, con la base es exactamente lo mismo, hay que aplicar estas fórmulas siempre y cuando conozca coordenadas de OS1 y velocidades de OS1 en función de tiempo, o estas, si las conozco en función del ángulo zeta. Y tendríamos las ecuaciones paramétricas de base y ruleta. Exactamente igual que lo hemos hecho con el procedimiento anterior de buscar las coordenadas de i. Pero ahora de una forma un poco más mecánica. Y es más, a veces los problemas, los datos del problema nos vienen marcados precisamente como la velocidad lineal del punto OS1 del cuerpo S o del sólido S. Y entonces es enormemente más fácil irse directamente a este segundo método que acabamos de decir, en lugar de utilizar el método de las coordenadas visto anteriormente. En los ejercicios que figuran ahí a continuación, al final de la transparencia, se materializan todos los conceptos que antes hemos mencionado. Por lo tanto, es muy importante el verlos.